Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a este, su programa favorito de arte, Movimiento Perpetuo. Y como pueden ver el día de hoy, estoy solita en cabina. Para los que nos están viendo en transmisión en Facebook, ¿verdad? Porque por llamada nos acompaña nuestra compañera Ileana. Ileana, bienvenida.
Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Puerto Vallarta? Pues parece que el tráfico ahora nos jugó mala jugada, ¿no? A mí en Guadalajara, a Alex por ahí ha atorado en algún lugar de Puerto Vallarta, pero aquí estamos, listos para una emisión más de Movimiento Perpetuo.
Okay, pues sí, esperemos que Alex logre alcanzarnos en algún momento del programa. Yo creo que ya no ha de tardar, entonces aquí lo estaremos esperando. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Un tema bastante interesante, creo yo, y también importante mencionarlo porque la literatura entra dentro de las artes, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la literatura y específicamente sobre las mujeres en la literatura, ¿no?
Así es. Bueno, a mí me gustaría comenzar con una frase. Seguir alzando la voz para eliminar otras violencias, una a la vez, ¿no? Con esto, bueno, hacemos un llamado a todas las mujeres, artistas y no artistas, amas de casa, estudiantes de cualquier profesión o en cualquier ámbito, en el que nos mantengamos siempre unidas, y ir avanzando poco a poco. Tampoco nos podemos comer el mundo en un bocado.
De un día a otro, ¿no?
Creo que hemos tenido muchos avances, ¿no? O sea, Lo vimos el día de ayer también en las manifestaciones que se hicieron. Hay por ahí poquito de relajo en algunos casos, pero creo que el propósito y nuestra misión sigue siendo ir hacia adelante, ¿no? Ser reconocidas, ser reivindicadas y ser valoradas en el trabajo del día a día.
Creo que ese sería como que lo principal, ¿no? Ser valoradas, porque bueno, al menos en mi caso, algunas de las artistas o más bien escritoras que de las que hablaré hoy fueron escritoras no tan reconocidas en su momento, ¿no? O que incluso hubo escritoras, mientras yo investigaba, que para poder publicar sus historias, sus libros, tenían que crearse un alias con el nombre de un hombre, ¿no? Para que fuera permitida la publicación de sus escritos. Entonces, creo que es bastante importante el reconocer que ahora, gracias a toda esta evolución, ahora hay escritoras famosas con libros que han ganado premios, y creo que eso es muy, muy, muy importante.
Se han ido abriendo camino, ¿no? Porque eso es importante. Yo te podría decir, por ejemplo, de México. ¿Quién se te viene a la mente como una escritora importante en México? Por Juana Inés de la Cruz.
Ajá, ¿no? Creo que es, o sea, indispensable pensar en ella, ¿no?
Y invariablemente te vendrá su frase, ¿no? Hombres necios que acuséis a la mujer sin razón, Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Creo que eso es un estigma, pero de pronto resulta triste decir, solamente recuerdo a ella o a quién más, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una escritora que me gusta mucho, Rosario Castellanos, Y también dice, ah, sí es cierto, Rosario Castellanos, ¿y a quién más? ¿No? Elena Poniatowska, por ejemplo, también.
Por ejemplo.
Y que sí, son las que han marcado más.
Y han sonado,
¿no? Únicas,
¿no? Sí, que son reconocidas.
Únicas. Claro, así es. Entonces, pues es importante, y es importante que aunque fueran solamente estos tres ejemplos, pues conocer un poco de su obra. Yo por aquí les traje unos fragmentos de algunas de sus poesías, algunos de los libros que escribió Elena Poniatowska, y pues más adelante también Alex y Mon también nos van a ir comentando de algunas escritoras, ¿no? que tienen por ahí. Y algo importante que sí me gustaría tomar en el transcurso del programa es algunos proyectos que justamente se han dado a la búsqueda de escritoras aquí en México, de escritoras contemporáneas, que haciéndolo a través de Facebook, haciéndolo a través de podcast, animando a todo este grupo de mujeres también a que se manifiesten a través de la palabra.
Eso es muy, muy importante mencionarlo, creo yo. El nivel de impacto que han tenido las redes sociales, ¿no? Sí. Porque es un medio por el que ahora uno puede publicar sus escritos, publicar sus pensamientos, frases. A mí me ha tocado, más que nada en Instagram, ver muchos posts o publicaciones de chavas que están iniciando en esto de la poesía o de pequeños fragmentos. Y es cuando tú dices, es que hay talento, ¿no? Y solamente, ahora sí que como dicen, ¿no? Muy popular la frase de hay talento, solo falta apoyarlo. Y eso es muy cierto. Y creo yo que las redes sociales están permitiendo ese camino, que se abran ese camino a estas personas para empezar como que esa proyección más a futuro, ¿no?
Y no demerita, ¿no? Porque al contrario, debemos de aprovechar esas herramientas, como son las redes sociales, aunque sea con una pequeña frase, aunque sea un pensamiento, aunque sea algo, pero abrirte camino y ver que hay otras miles de personas más también esperando ese momentito, esa poesía, esa novela, ese drama que tú puedas expresar y se verán reflejados. Entonces, puede ser como un hasta medio de propaganda, digamos, de publicidad. Ajá. De decir, mira, me llamó la atención tal frase, tal persona, tal eso, voy a seguir viendo a ver qué más escribe, qué hacen, qué conectamos, qué hacemos, o a qué me anima a mí también a escribir.
Sí, porque también ahí es muy importante. Creo que todos tenemos la capacidad hasta cierto punto de poder escribir nuestros pensamientos, ¿no? Al menos yo, en mi adolescencia, que ya estoy muy grande yo, tuve mi etapa en la que yo quería ser escritora y todavía recuerdo que le decía a mis padres, ¿no? Yo quiero estudiar filosofía y letras o letras clásicas. Y por ahí he de tener mis primeros inicios de escritura. Algún día yo espero retomarlos y mejorarlos, porque la última vez que lo leí dije, oh, por Dios, qué cosas escribía, pero creo que...
Pero estabas en esa etapa en la que eras libre, o sea, lo escribías de corazón, digamos, ¿no? O sea, sin temor a nada, si gusta, no gusta, si lo quieren, no lo quieren. Entonces, eso es lo importante.
Sí, y más que nada, creo yo, y ahora sí como lo retomábamos en otros programas, el arte, ¿no? El arte, las personas que generan arte, que generan proyectos artísticos, esto englobando todo tipo de expresión artística, se basa mucho en sus experiencias y en sus emociones, ¿no? Y eso también pasa con los escritores. Entonces, al menos en mi caso, cuando estaba escribiendo estas historias, pues fue como que en una etapa de mi vida en la que el poder escribir lo veía como una forma de escapar en cierto aspecto de mi realidad, ¿no? Pero también es muy cierto que cuando uno lee, escapa de su realidad porque se sumerge en mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, hay un pequeño paréntesis, como mención importante, creo yo que es importante que la gente lea, que lea mucho. No necesariamente tienen que leer libros o escrituras muy complicadas o, como dicen algunos, libros de culto, pero con que lean, no sé, si les gusta el manga, que lean manga, si les gusta no sé, los libros de ciencia ficción, que lean libros de ciencia ficción, pero creo yo que es muy importante leer, al menos en mi caso a mí me encantan las novelas de fantasía, y siento que eso me ayudó mucho, como que a vivir en otro mundo, ¿no?
Es que despierta esa curiosidad, ¿no?
Y te amplía la imaginación, siento yo. Porque como adultos, como que crecemos y nos cerramos mucho, nos encasillamos mucho.
Ya lo tienes más como estandarizado a ciertos criterios.
Sí, entonces el leer como que siento yo que te saca un poquito de ese cuadro en el que nos encontramos todo el tiempo de cuatro paredes, entonces a veces es importante.
Así. No, y es que, por ejemplo, si analizamos lo que escribía Sor Juana, lo que escribía Rosario Castellanos incluso, encontramos mucha parte de su vivencia, mucha parte de su sufrimiento, mucha parte de su represión que tenían en ese momento, o lo que hasta alcanzaba nada más a poder expresar.
Pues hasta cierto
punto. Ya a lo mejor encontramos en las lecturas de Elena Poniatowska, no se diga en la noche de Tlatelolco, ¿no? Ya como una fuerza, como una queja, como levantar la voz, con tantos testimonios que pudo recabar ella en este libro sobre un evento trágico en México, ¿no?
E impactante, ¿no? Porque hasta la fecha se sigue siendo un evento que se recuerda, y más allá de que se conmemore, creo yo que sirve de ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente. Y que fue un movimiento estudiantil.
Sí,
y que ha
muy,
sido
muy importante, al menos en la Ciudad de México, para los estudiantes de la UNAM. Yo que en alguna etapa de mi vida fui estudiante de la UNAM, sí fue como que, o es un hecho que marca a todas las generaciones, porque se pasa tras generación, entonces sí, sí es, el leer eso o ver documentales sobre eso es impactante.
Sí, definitivamente.
Pues, ok, ahora, regresando al tema de las mujeres, porque como que nos empezamos a desviar un poquito, como suele pasarnos. A ver, Ileana, tu escritora favorita, de cualquier género.
Híjole, es que sí, o sea, yo mencionaría a Rosario Castellanos, como uh-huh. Lo mencioné al principio. Tiene un poema del cual ya se hizo una película también, y bueno, quisiera leérselos. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga, y alzamos la distancia entre las amistades divididas para aprender a irnos. Caminamos, fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos hermosura, pero no nos quedamos.
Okay, wow.
Sí, wow. Es muy linda, ¿verdad?
Sí, bueno, y fuerte, ¿no?
Y retomando, y bueno, adelantando un poquito al tema que tendremos la próxima semana, que va a ser de cine, las mujeres en el cine.
Otro
una
tema
directora
muy
mexicana, Natalia Beristain, uh-huh. Egurrola, hizo una película sobre la vida de Rosario Castellanos, que se llama así, Los Adioses.
Ven, una película bibliográfica, ¿no? Porque al final es su vida.
Podremos comentar un poquito más también la siguiente semana, sobre todo también de Natalia como productora, directora, ¿no? En esta uh-huh. en este film. Y pues bueno, ahí está la fuerza de las mexicanas también, muy en alto.
Muy importante. Y bueno, ya saben, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de mujeres en el cine, entonces no se vayan a perder el próximo programa, la próxima semana. ¿Y les parece que vamos a un corte y ahorita regresamos?
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues estamos de regreso y ya nos está acompañando aquí mi estimado compañero Alex. Ya llegó.
¿Qué tal, Mont? ¿Cómo te va? No me escucho, entonces tú me dirás si va bien. Ok, uh-huh. Entonces mantengo esta distancia y mantengo esta... bueno.
Creo que no.
Ok, bueno. Una... Ya me estoy viendo el gallo acá atrás. Ok. Hace rato, cuando pretendía llegar a tiempo, de hecho, un saludo a todas las personas que se encargan de la planeación y el desarrollo de las calles, avenidas, etcétera. Todas las que hacen posible que cada uno de nosotros, tanto en el transporte público como en el privado, lleguemos a nuestro destino de la mejor manera posible. Un saludo para ellos. Entendemos que no son enchiladas esto del desarrollo y el diseño de las vías de movilidad, y pues bueno, esperemos que en algún momento todo mejore.
Hay que tener fe.
Tengamos fe, ¿no? Es un acto de fe, casi todo es un acto de fe. A ver, ¿cuál de los inventos del ser humano ha vencido a la muerte?
Ninguno. Ah, bueno, la escritura.
La escritura, precisamente. Gracias a la escritura existen los primeros registros fehacientes de que tú exististe, ¿no? Como ser humano. Es decir, ya sea en las piedras, es cierto, antes de la escritura, pues están los dibujos, ¿no? Están las cuevas de Altamira, uh-huh, entre otros vestigios, o no sé, figuras, etcétera. Pero el dejar plasmadas tus ideas ocurre junto con la escritura. De alguna manera, el ser humano vence a la muerte y crea una máquina del tiempo con la escritura.
Nunca lo había visto de esa forma, pero tiene sentido.
Tiene sentido, ¿no?
Tiene mucho sentido.
Sí, de hecho, ¿tú sabes quién fue la primera mujer que firmó su obra?
No.
De hecho, fue... Ahí te va, todo el más o menos...
Ella, todo el chisme.
Más o menos todo el chisme. Hace muchos, muchos años, unos casi 5,000 años, supongo, porque fue más o menos en el siglo 23 antes de... No, sí, en el año 23, perdón. ¿Qué fue año? Ahorita te digo la fecha exacta. Según yo, fue el siglo 23 antes de Cristo, en Mesopotamia. Uh-huh. No fue cuando se inventó la escritura, pero coincide que una princesa en Eduana, además de ser una... Bueno, pertenecía a la realeza en ese entonces, es también una sacerdotisa... Y es una poetisa. Y ella es la primera mujer que firma sus poemas. Era sacerdotisa de la luna. Era muy aparte era una influencer en ese entonces porque, entre otras cosas, una de sus funciones era ponía y quitaba, digamos, a los representantes o los intermediarios entre el pueblo y el rey.
O sea, que era su papá. Que tenía una buena posición.
Sí, sí, tenía una posición, como ahora dicen, ¿no?, privilegiada. Entonces pudo haberse dedicado a hacer lo que quisiera, pero decidió dedicarse entre los asuntos políticos, también dedicarse a la poesía. Y recordarás que en Mesopotamia pues nace la escritura, ¿no? Entre otras cosas se le conoce también como la cuna de la civilización, y ellos en estas tabletas de terracota o de barro, con unas cuñas, desarrollan la escritura. Que yo no sabía que el tema de la escritura comenzó como un registro administrativo, como un ejercicio contable. ¿Sí? No, realmente no parece ser que no se desarrolló gracias
como nosotros pensamos
a... No, como
que
casi como que, quiero dejar mis piensos aquí plasmados.
Quiero
para que,
dejar aquí a la memoria para que mis loqueras de medianoche.
43 siglos después, alguien en un programa de radio hable de lo que yo pensaba, ¿no?
Sí.
No, eran registros contables. Eran registros, digamos, de inventario administrativos del comercio que se llevaba a cabo entre esas tierras del... ¿Qué es? ¿El Tigris y el Éufrates?
Sí, Tigris y Éufrates.
Si mi maestra de primaria me está escuchando, le mando un cordial saludo.
¿Era historia?
No me regañe, por favor, si no me acuerdo de los nombres de esos ríos de la cuna, donde estabas y toda la cuna de la civilización. Bueno, ella es la primera. ¿Por qué la tomo de referencia? Porque... En este programa que vamos a tocar el tema de las mujeres en la literatura, quise tocar tanto el muy lejos, muy atrás, muy en el pasado, uh-huh, como algo ya más contemporáneo. Todavía estando muy atrás, otra mujer que yo quiero, aprovechando que comentaban hace rato sobre mujeres que en su momento no han sido reconocidas, o mucha gente no les conoce a menos de que estés embarrado en el medio. Uh-huh. Entonces, que también eso sucede, ¿no?
Sí.
Si no eres experto del medio.
O si no conoces de literatura, pues obviamente te las mencionan y no vas a saber, ¿no?
Sí, o sea, pues hay en el número de cosas que, oye, ¿cuál es el folleto? Pues no, pero platícame, ¿no? Yo quiero mencionar, y cada vez que tengo oportunidad, mencionaré a Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, entre otras cosas, dirigió la Biblioteca de Alejandría hace unos cuantos siglos.
No más poquitos.
Más poquitos.
Casi ayer.
Pero lo interesante con Hipatia es de que ella era filósofa matemática, mecánica, no era neoplatonista, creo que es más platonista en esa época, tendría que checar ese dato. Un saludo a mi ex profesor de filosofía, Jorge Grajeda, si me estás escuchando también, por favor, no me regañes.
O sea, ahora sí que, como bien dicen entre el pueblo, era todóloga.
No tanto todóloga, pero como decía yo con mi maestro de filosofía, era un ser perfecto, que además era una mujer muy bella.
Oh. Entonces, después vamos a discutir con Alex cuáles son sus estándares de perfección.
No, bueno, entre todo lo que hacía, ¿no? Y luego ya después tomaremos en otro programa, no sé, citaremos a Humberto Eco con la historia de la belleza y también con la historia de la fealdad. Son interesantes.
Es que la
esos
belleza
libros.
Es subjetiva.
Definitivamente. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, luego nos metemos en esos temas de proporciones y simetrías y demás, okay. ¿No?
Tantito en paréntesis. Ileana, ¿nos escuchas? ¿Sigues con nosotras? Porque sí, de hecho, oigo su voz.
No, yo sí la escuché, sí, los clarito no, escuché sí, que me iba a regañar.
Ah, yo dije, pero, creo que es mi conciencia no, hablándome.
Que nos hicimos los sordos, eso es otra cosa. Pero
no me escuchan, sí me escuchan. Sí claro. Me escuchan y no me están haciendo caso.
No,
es
nada más
que
te escuchamos
creí que era la voz
regañar.
De la razón.
¡Por favor!
Pero bueno.
No me hagas eso.
El chiste es que Hipatia de Alejandría no nada más dirige la biblioteca, no nada más es una mujer brillante, no nada más dirige la biblioteca, el centro del conocimiento más cosmopolita y más importante del mundo antiguo. Ella también es víctima del fanatismo.
Ok, ¿por qué?
Para no entrar en situaciones escabrosas y que luego me digan que soy hater de ciertas tendencias o posturas o creencias, ahí se los dejo de tarea. Pero una turba enardecida...
Déjalo, anoto.
Sí, Hipatia de Alejandría.
A ver.
Hipatia de Alejandría, en una turba enardecida, la mató, la lincharon. La lincharon y fue un tema político-religioso. Entonces, ahí les dejo de tarea quiénes y por qué.
Pueden, en comentarios nos pongan la historia de qué pasó.
¿Qué pasó? Pero
el contexto de la historia.
Sí, prácticamente la hicieron picadillo en la calle.
Que nos cuenten el chisme completo, ¿verdad?
Sí.
Sería lo adecuado, pero...
Fue eso, la hicieron, prácticamente le arrancaron la piel y los músculos. Y, es una cosa... Muy grotesca.
Sí, ya.
Que tiene que ver con el fanatismo. Uh-huh. Y tanto político-religioso. Pero ahí ustedes lo ven.
Yo quisiera contarles de otra mujer también. A mí me gustó su historia, me gustó su... Pues sí, su vida, ¿no? Parte de su vida. Ella fue llamada Felix, porque así se llamaba el barco que la transportó. Y Whitley, que era el nombre del mercader que la compró.
Okay.
Ella nació en Senegal y la llevaron a Estados Unidos, en Boston, donde la pusieron a la venta. Tenía 7 años. A los 7 años fue vendida y les decían, es que ella será una buena yegua. Fue palpada, desnuda por muchas manos. A los 13 años ya escribía poemas en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera la autora. A los 20 años, Philip fue interrogada por un tribunal de 18 ilustrados caballeros con toga y peluca. Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos pasajes de la Biblia, y también tuvo que jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Un tema importante, ¿verdad? En eso. Desde una silla rindió su largo examen hasta que el tribunal la aceptó. Era mujer, era negra, era esclava, pero era poetisa. Espero por ahí a ver si la pueden encontrar, si la pueden ver. Realmente es una historia muy bonita.
Bueno, ya saben, búsquenla. ¿Nos puedes repetir su nombre para que lo anoten y lo busquen?
Sí, claro, es Philly y se escribe el apellido Whealey.
Ok, bueno, ahí tienen otra tarea, ya saben.
Sí,
No, es que sí, o sea... Historias inspiradoras, ¿no?
Y como decíamos, ¿no? Historias también de personas que no son conocidas ahorita.
Uh-huh.
A menos que te tomes un tiempo de investigar y darte ahora sí que ese espacio de decir, esta es su historia y este es su trabajo, ¿no? Su legado, como okay. Dicen
sí.
Algunos.
Los que quieran encontrar más sobre Hipatia, porque hay mucho más que hablar sobre ella, es tanto, bueno, yo crecí, y aunque no era nuevo, pero lo pasaban en la tele y yo era de los que ñoñaban viendo Carl Sagan. Entonces, en el cosmos de Carl Sagan, por ahí hay un espacio dedicado, hay un episodio dedicado a la Biblioteca de Alejandría. En el cosmos de, que sigue siendo la, el guión de Sagan, pero es Neil deGrasse Tyson, uh-huh, en el contemporáneo, ahí lo van a encontrar también. Y recuerdan a Alejandro Amenábar, el director de Tesis, Abro los ojos, un español. No, bueno,
me parece que no.
Él tiene una película que se llama Ágora, uh-huh, y la protagonista es
Rachel Weisz. Creo que la película sí la ubicó.
Ah, bueno, Ágora es algo semibiográfico, uh-huh, de la historia de Hipatia de Alejandría. De hecho, es Rachel Weisz quien interpreta a Hipatia. Entonces,
mira, pues ya tenemos dos opciones también de película que vamos a hablar de cine la próxima semana.
Sí, pero como, ¿no?, es tan vasto, de una vez les adelantamos porque luego no se puede recomendar todo. Pero sí, sobre Hipatia,
como no suele pasar,
lo pueden, eso, tienen esas tres fuentes, ¿no? Independientemente de muchas otras cosas más, ¿ok? Y ya para, ya viene el corte. Entonces,
sí,
antes del corte, agradecerle aquí a los controles, al buen Cue, que ahorita nos hizo el favor de ayudarnos con los audífonos. Entonces ya me escucho.
Que ustedes no lo vieron, pero se pasó por abajo.
Entonces, la versión ninja, Cue ninja.
Cue versión ninja.
Así es. Vamos un corte y regresamos.
Recuerden, Movimiento Perpetuo.
Somos todas.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues estamos de regreso y antes que se nos olvide, recordemos que Movimiento Perpetuo
somos todas.
Así es.
Sí, porque después como que se pierde el contexto.
No, es que la verdad es de que se mete uno tanto aquí en el chisme que...
Que se olvida. No, sí, nos pasa muy seguido, ¿eh? No lo crean.
Aprovechando, saludos.
Ay, saludos.
A ver, Ileana, tú estás...
Ah, sí, Ileana
a
primero.
A 400 kilómetros de nosotros, comienzas.
335 kilómetros.
Se sienten como 600, pero...
¿Sabe específicamente cuántos kilómetros?
Sí.
Dependiendo, ¿verdad?
Pues a ver, tu saludo.
Nos tienes en ascuas.
Sí, bueno, de la semana pasada nos quedaron pendientes saludos a la maestra Jessica Félix, que nos escucha casi siempre o siempre. El día de hoy nos está saludando también Tati Cepeda.
Un saludo.
Ileana Cepeda también les está mandando saludos.
Un saludo.
Obviamente a nuestro productor Chepe Gómez, un saludo en donde esté. Y un super agradecimiento y reconocimiento a Jorge Cue, que está en controles y que nos apoya en todo
Y que vean qué transmisión se está echando, o sea, vean eso.
De verdad, sí.
Y también...
Nuestra directora.
Sí, nuestra directora, nuestra gran directora. Un saludo, un agradecimiento por este espacio, Susana Carreño.
A Susana Carreño, por supuesto.
Caluroso saludo. Y bueno, de mi parte, yo quiero saludar a todas y cada una de mis maestras. Y hago la aclaración, cuando digo maestras, porque algunas tienen doctorado y tienen el número de grados, no es quitarles grados. Uh-huh. Es el concepto de maestra que yo me acuerdo todas y cada una de ellas, sobre todo las que lograron hacerme Inception.
Okay.
Es decir, todas aquellas que sembraron en mí el deseo de querer saber más o conocer más sobre un tema. Entonces, todas ellas, como alguna vez lo dije aquí, me he nutrido a lo largo de la vida. Entonces, un saludo a todas ellas, desde el kinder hasta acá. Desde mi maestra, ¿sabes que la primera mujer que me rompió el corazón fue una maestra cuando yo tenía como 5 años?
¿Por qué?
Pues era mi amor platónico, mi maestra Daniela.
Siempre tiene que ser.
Y un día descubrí que mi maestra Daniela tenía novio. Entonces, bueno, un saludo a mi maestra Daniela.
Un saludo.
Mi primer crush y mi primer desilusión amorosa.
Mi primer corazón roto.
Sí, me preparó para la vida. No, luego, bueno, la verdad es que me di cuenta que tenía novio cuando dejó la puerta abierta porque me daba clases en su casa. Y yo... ¿qué hace ahí un hombre del otro lado de la puerta?
¡Ay! ¡Qué historia tan trágica!
Bueno, está bien. Le agradezco que me empezó a curtir el corazón para futuras
decepciones
amorosas. Pero bueno, un saludo para allá.
Ok. Pues igual un saludo a todas mis maestras. Creo yo que en maestras y maestros, quienes han tenido más impacto en mi vida han sido maestras, la mayoría, desde, pues igual que Alex, desde el kinder, la primaria, la secundaria. Yo creo que de cada grado nombraría una. Entonces igual un saludo. No creo que me estén viendo, pero espero que algún día les llegue esa transmisión y digan, ah, ella fue mi alumna, ¿no? Un saludo, pues, a mi mamá. Hola, mamá. A mi hermana. Igual, pues, a mi papá. Y, pues, a las personas que me conocen y están viendo, un saludo. Mándenme el mensajito y díganme que me oyen.
Sí, yo
claro,
también.
Es importante.
Independientemente de todas las mujeres en casa, todas las familiares. Pero sí, hace rato me reclamó mi sobrina. Que no estaba en la radio y sí, le acabo de responder, oye, es que llega el segundo bloque.
Es que se me regañes, hizo un poquitín tarde.
No me regañes, pero bueno. Bien, última de mis mujeres que quiero traer al tema hoy. Ya nos fuimos muy atrás, ya hablamos del origen de la escritura, porque mencioné a Hipatia, porque mencioné a Eneduana. Y una escritora que igual no convencional, en el sentido que es más historietista,
okay,
o se dedica a hacer cómic. Es pintora, pero además es directora, pero también hace cómics. Y es una mujer iraní, una mujer que nació en Teherán. Y cuando estaba chica le tocó la revolución, cuando cae Shah de Irán. Y bueno, genera una bola de cosas, ¿no? Ella es Marjan Satrapi, no sé exactamente si así se pronuncia. Ella es la autora de la novela gráfica Persepolis.
Ok. Por ahí la sí, yo sí ubico esa.
Ubicas la novela y ubicas también, supongo, que la película.
Sí, las dos.
Ah, bien. Ella es la autora y es muy interesante. Otra vez yo tomo eso, es uno de mis líneas de creación durante la carrera y lo que pretendo también hacer el proceso de titulación tiene que ver con la identidad y cómo todo el tiempo va cambiando y cómo somos consecuencia no nada más de los genes mitad mamá y mitad papá, sino también somos consecuencia del ambiente, somos consecuencia de lo que consumimos. No somos iguales después de leer tal cosa, ni somos iguales después de escuchar, ver, leer, comer, etcétera. Siempre estamos constantemente
cambiando.
Eso suena muy feo. Estamos constantemente cambiando.
Ajá. Yo por ahí leí, no recuerdo en dónde, que decían que eres diferente a la versión tuya de hace 5 minutos. Y es muy cierto, porque en esos 5 minutos pudiste haber visto algo que tu versión anterior no lo sabía, ¿no? O no lo conocía. Entonces, cuando dicen que las personas no cambian, sí cambian.
Sí.
Sí cambian.
Que es más usual que se les acentúe lo malo,
como que hay costumbres que se quedan, pero las personas sí cambian.
Mira, biológicamente estamos cambiando.
Nos estamos oxidando.
Sí, biológicamente nos estamos oxidando y hay una regeneración celular constante, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante, búsquelo por ahí, para no nos va a dar tiempo de hablar largo y tendido sobre ello, pero busquen La Barca de Teseo.
La Barca de Teseo.
La Barca de Teseo, y ahí es muy interesante cómo te cuestionas, caray, pues sí soy o no soy, ¿no? Es decir, si yo pierdo un brazo, ¿sigo siendo Alex?
Un Alex sin un brazo.
¿Y si pierdo dos? ¿Y si pierdo dos brazos y las piernas? O sea, ¿en qué momento dices, no, pues ya no eres tú, ¿no? Porque pues ya no. Porque de repente es muy usual que con los objetos, nah, pues el coche ya no es el mismo, ¿no? Ya le cambié la transmisión, ya le cambié el motor, ya le cambié las llantas. Ajá. O sea, eso no es. Pero bueno, ahí está, de tarea, La Barca de Teseo. O sea,
después hablaremos de ese tema porque ya me generó revolución en la cabeza.
Sí, eso lo dejamos para otro programa, pero sí es muy interesante. En el caso de regresando otra vez, porque luego nos vamos por otros lados. En el caso de la autora de Persepolis, Ella nació en una familia progresista, que en su momento apoyó la revolución. Uh-huh. Oh, sorpresa, pues no era como se las pintaron. Y de estar en el Liceo Francés, en Teherán, pues la sacan y la envían a Viena, porque en ese momento era más fácil conseguir una visa en Austria que conseguir una para Francia. Termina la prepa, termina esa etapa, está unos años en Austria. Uh-huh. Y luego regresa a continuar sus estudios, pero sorpresa, regresa con una serie de cambios impuestos por el nuevo régimen iraní. Ya había ocurrido la guerra Irán-Irak, se pone el velo en las mujeres, se prohíben las escuelas bilingües, bueno, todo ese giro, no quiero decir bueno o malo, yo trato de decir me gusta o no me gusta, pero bueno,
ese todo giro drástico,
ese giro drástico que no era con el que ella creció. De hecho, ahí la tenemos, está idéntica a su personaje,
¿sí?
O sea, cualquier parecido de Marjane
es mucha coincidencia.
No es mera coincidencia, está idéntica, o sea, logró ponerse igualita. Bueno, la selección de voces, ahí está otra recomendación, pueden ver, no sé si está en plataforma, Persepolis.
Me parece que no, pero creo que está por partes.
¿En el tubo?
Ajá, en el tubo.
Ah, pues igual en el tubo. Igual el tubo la tiene completa, rentada o pagada, ¿no?
Pero sí, buscan. Es muy recomendable. Yo esa película la vi en la preparatoria, la proyectaron, no recuerdo, creo que fue en un festival de cine. Uh-huh. Está muy buena, véanla.
Sí, sobre todo que si están habituados a nada más ver novela gráfica occidental, o nada más animación de ciertos países. Uh-huh. Tienen la oportunidad de ver algo que se hace, que se lo hizo una autora de Medio Oriente, ¿no?
Y entonces, toda la historia está
muy interesante.
Está muy interesante, está
las
muy buena.
Las voces, la selección de voces, si la pueden ver subtitulada, vean la subtitulada.
Sí, en el doblaje original. Creo que también ahí es algo importante, porque muchos dicen, es que no me gusta leer. No se aprecian las películas,
no,
igual,
aparte,
si uno no las ve en el doblaje original.
La voz de la abuela es de Catherine Deneuve. Y es muy, muy buena.
Muy buena
relación entre la voz y lo que estás viendo.
¿Cómo sería? Muy buena adaptación,
¿sí?
de su voz.
Sí, muy buena conexión con el personaje, ajá, ¿no? Entonces, no les quiero decir más porque caeríamos en spoiler. Entonces,
y aquí spoilers no damos.
No, entonces.
Bueno, a veces se nos van, pero.
Sí, de repente. Por lo menos intencionados, no. A menos de que sea algo. Que igual, quien ya la vio, pues bueno, ya sabe todo lo que acontece. Pero quien no la ha visto, los invitamos a que la vean.
Es una película muy buena. Se llama Persepolis, búsquenla. Está muy buena.
Bien. ¿Te parece si vamos a un corte?
Claro que sí.
Bien.
Ya nuestro último corte.
Se nos fue
ya.
Recuerden que en Movimiento Perpetuo
somos todas.
Somos todas.
Regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y estamos de regreso. Recuerden, en Movimiento Perpetuo. Somos todas. Bien. Más saludos. Luego hay reclamos. A ver, ¿quién más? Bueno, aquí, por ejemplo, Mont ya recibió saludos de confirmación de saludos.
Confirmación de que sí me están oyendo, así que gracias.
Ah, bien, está.
Ya me dijeron, sí te estoy oyendo yo. Ah,
sí,
bueno,
ya también,
es
ya,
que nunca me dicen.
Ya me tocó de parte de mi sobrina, mi no estás, y es como no, ya está, saludos
bien,
recibiste.
Que no me estás viendo.
Entonces, que no me estás viendo, no me estás escuchando. Y bien.
Oigan, chicos, pues yo quiero comentar sobre unos proyectos también muy interesantes.
Ajá, ok.
Que
adelante.
Están, por ejemplo, uno de una investigadora y creadora del podcast Hablemos Escritora, es Adriana Pacheco. Uh-huh. Todos estos son espacios que están abiertos para nuevas escritoras, ¿no? O para escritoras que, como se mencionó al principio, no las están escondiditas, están ocultas o las han ocultado, ¿no? Ella tiene este podcast y también es creadora del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas. Esta es una comunidad de autoras que está en Facebook. que también pues te ayuda a sí. integrarte, ¿no? Y ahí dando a conocer tu obra. El primer resultado concreto que ella tuvo fue el libro Romper con la Palabra, un estudio crítico sobre cómo el tema de la violencia atraviesa la narrativa de las escritoras mexicanas. Este libro incluyó una lista de 100 autoras activas y sus publicaciones, así como los resultados de un estudio para medir qué tanto espacio tiene la literatura escrita para mujeres en las aulas escolares y en los planes de estudio. Yo, porque también si nos ponemos a observar los libros que tenemos de primaria, de cuántas escritoras podemos hablar, ¿no? O sea, está muy limitado. Y bueno, otro proyecto importante que está también es la colección Vindictas. Esta colección es de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que recupera la obra de escritoras que fueron opacadas en los procesos de su publicación. Vindicta significa venganza en latín, ¿no? Uh-huh. Entonces, bajo esta palabra, con esta fuerza, estas vengadoras apuntalan el proyecto, son escritoras contemporáneas, todas menores de 40 años, y están coordinadas por Ave Barrera, que escribió también Restauración en 2019.
Okay, mira, si tenemos nuestro equipo de vengadoras.
Sí, ya sé, sí, claro.
Está muy interesante eso.
Y uno más que encontré por aquí también, es que yo no conocía de este, es de la poeta Esther García. Ella tiene un proyecto que se llama Mapa de Escritoras Mexicanas. Uh-huh. Su proyecto está inspirado en el mapa de feminicidios de la activista María Salguero y señala la distribución geográfica de autoras mexicanas que han publicado al menos un libro en su historia, ¿no? Y en poco más de un mes de su creación de este proyecto, este registró a 405 escritoras que estaban desaparecidas y sitio ya ha sido consultado más de 30,000 veces. Entonces, digo, son pequeños espacios, pequeños proyectos que cada una puede ayudar a hacerlo crecer, ¿no?
Cada quien puede poner así que su granito de arena. Granito.
Así es. Bien. Y es bueno conocer que hay espacios, ¿no?, donde puedes encontrarlo, como mencionamos al principio, ya sea Facebook, ya sea redes sociales, ya sea tu libro impreso, pero darte a conocer.
Sí, hay una cosa que quisiera mencionar, sobre todo que tiene que ver con el nombre de la literatura. Uh-huh. Que si bien ya le dieron el Nobel a un cantautor, uh-huh, pues yo quiero considerar, y siempre he considerado, y ahora lo digo abiertamente, bueno, siempre lo he dicho abiertamente, nada más que bajo otro estado.
Pero nunca lo había dicho.
Pero nunca lo había dicho al aire.
Ajá.
Debería, o sea, para mí se debería de considerar como literatas también a las cantautoras.
Pues es que sí, no son considerados.
No, el Nobel de la Literatura, Bob Dylan, no se lo dieron, por el tema de que es un cantautor, porque escribe.
Ajá.
Pero le dieron el Nobel de la Literatura, no es un escritor, es un cantautor. Que yo también dije, a ver, entonces ¿por qué no se lo dieron a Violeta Parra?
Uh-huh. O sea, no es se que al dieron? Final de cuentas estás escribiendo.
Sí, pero no, digamos, esa estructura no estaba, ¿no?
Okay.
Pero como en todas, uh-huh, las instituciones, ¿no? Siempre hay cambios para bien, otros no tanto para bien. En este caso, yo supongo que a alguien del comité le gustaba mucho Bob Dylan y dijo, bueno, pues
se lo merece.
Se justifica, ¿no? Se justifica porque pues, él escribía sus rolas, entonces vamos a darle el premio a él. Pero yo siempre he dicho, bueno, si ya se lo dieron a Dylan, entonces ¿por qué no se lo dieron, por ejemplo, a Rodríguez? ¿Quién es Rodríguez? Se los dejo de tarea.
Para que lo busquen.
Que quieren ver, mucha tarea, quieren conocer más de Rodríguez, busquen la peli documental Sugarman. Y con Sugarman ya sabrán quién es Rodríguez y a qué me refiero, pues, ¿por qué no se lo dieron a él? En el caso de las mujeres, ¿por qué no se lo dieron a Violeta Parra? ¿Por qué no se lo dieron a Mercedes Sosa?
Yo solo lo asentiré con la cabeza, porque es cierto.
Sí, o sea, entonces, bueno, entonces también están las mujeres que componen para música, pero pues debería de considerarse, ya que abrieron ese espacio para los cantautores, bueno, pues que pongan un Nobel para el cantautor, ¿no? O la cantautora.
O los escritores, o más allá de cantautores, los que están detrás de las canciones, ¿no? Porque hay muchos artistas que no escriben sus propias canciones. ¿Por qué no reconocerle al escritor de las canciones?
Sí, en el mundo literario, ¿no? Porque existen los premios de la farándula, ¿no?
Sí, 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 pero en el ámbito literario. Porque sigue siendo, al final de cuentas, poesía.
Sí, que igual...
Bueno, obviamente hay de poesía, pues sí, ¿verdad? Pero...
No, que al final a lo mejor el argumento va a
ay,
ser...
Si
no,
quieren yo les puedo así, les sigo compartiendo poesía.
Adelante, sí. Adelante, la traes ahí ya,
Ella ay, dijo, yo voy a sacar mi repertorio de poesía. Y...
Por supuesto. Sí, no, es que como comentaba Alex, o sea, es cierto, las canciones, hay muy buenas canciones, hay canciones, o sea, la redacción también te lleva a un poema, ¿no?
Así es.
Bien, ahí les va una. En perseguirme, mundo, ¿qué te interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riqueza en mi pensamiento que no mi pensamiento en la riqueza. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada femenicida, teniendo mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Hable.
¿Por qué me suena? Se me hace conocido. ¿De quién es?
Es de Sor Juana.
Ah, con razón. Yo dije, Juana. Yo ya lo había oído.
Sí.
Luego viene otra parte, ¿eh? La narración. La primera vez que, bueno, te creas una idea de alguien en el medio artístico y a veces no consigues otras posibilidades, ¿no? Yo recuerdo cuando me tocó ver los monólogos de La Vagina y eran N número de actrices que narrando algo, dices, órale, o sea, qué buena narrativa, qué buena manera de modular la voz. De estas mujeres, ¿no? A mí me tocó, entre ellas estaba Susana Zabaleta, había otra mujer, se apellida Aragón, no recuerdo cómo se llama, no es Angélica, creo que es hermana de Angélica Aragón, me sorprendió la voz.
Bueno, sí, que una cosa es leer y otra cosa es interpretar lo que estabas leyendo.
Eso es parte de, no estás acostumbrado al tema audiovisual, pero no es tan seguido de hacer nada más el audio. Por ejemplo, en el tema de poesía erótica, alguna vez me tocó escuchar a Vanessa Bauché, la que creo que comenzó su carrera con Amores Perros.
Creo que sí.
Sí, después interpretó a Digna, creo, en una película de Mandoki, precisamente basada en Digna Andrade, hablando del tema. Y sí, o sea, completamente otra cosa, ¿no? O sea, escuchando a Vanessa Bauché en poesía erótica, bueno, pues, caray, o sea, cambia la...
La forma de...
Y esa... Ese género de la poesía también de repente está muy olvidado, ¿no? No muy olvidado, sino que es muy específico y no se considera tanto. No recuerdo haber escuchado en la radio alguna vez poesía erótica. No sé si entre tus compilaciones del día de hoy, Liana, traes por ahí algo de esos géneros.
No.
Bueno, entonces...
Bueno, te lo dejamos de tarea.
Entonces. Como tarea para el próximo programa.
Tienes tarea para el próximo programa.
Unos cuantos versos.
Sí, por favor.
Sí.
Y... Otra consideración, las abuelas. No es exclusivo de las abuelas, pero yo, uno de los gratos recuerdos, entre muchos que tengo de mi abuela, es que me leía. Me leía y no era nada más la tradición oral del contarte un cuento, sino también tomaba libros y me leía, ¿no? Mi primera edición de Las Fábulas de Sopo, se las debo a mi abuela, entonces pues en algún lugar del universo debe de estar y se lo agradezco infinito. Pues, y pues bueno,
saludo hasta donde esté.
Sí, a esas mujeres que también han transmitido esa tradición oral, pues también yo
creo. Y el gusto, ¿no?
Sí, y se les porque, debe ese reconocimiento.
Ajá, o sea, esa experiencia tuvo el impacto en ti que ahora a ti te gusta leer.
Sí.
O sea, ahí en ese caso, ahí pues yo igual le agradezco a mi mamá. Yo recuerdo mucho, y esa es una anécdota que hasta la fecha luego recuerda y le da mucha risa, porque había pues una campaña en la primaria que decía, ¿no? Es que los alumnos tienen que leer mínimo 3 libros al año. Entonces nos decía la maestra, bueno, les voy a dejar libros y y se les va a hacer como que un examen oral en donde ustedes me tienen que platicar. El primer libro que yo leí en, creo que fue en tercero, fue el de David y Goliat. Y la forma en la que mi mamá me lo narraba, o sea, ella como que expresaba, ¿no? Interpretaba a los personajes. Y llegó el punto en que cuando ya me tocó a mí, pues que la maestra me preguntara de qué trataba, yo le dije toda la historia con punto y coma, como si me la hubiera memorizado.
Sí, te la transmitieron de la mejor manera.
Entonces le llamó la maestra a mi mamá y le dijo, oiga señora, es que tenía que entenderlo, no memorizarlo. Y mi mamá, es que yo no lo memorizó, o sea, ella lo entendió. Entonces ahí igual un saludo a quienes nos han... a las mujeres que han tenido un impacto en ese aspecto en nuestras vidas.
Bien, pues a llegó ver, la hora de despedirnos.
Para cerrar el programa.
Sí, hay que cerrar en unos segundos.
Ya encontró algo a rápido. Ver,
ya nos están cortando, entonces creo que no lo debes para el próximo programa.
Okay.
Guárdalo, yo prometo también traer una. Monto también.
Muy bien,
ahí están tres.
Está muy bien.
Nos despedimos rápidamente. Saludos a todos, porque aunque no los hayamos mencionado, un saludo fuerte para todo el mundo que nos está escuchando.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Y pues no olvidemos que en Movimiento Perpetuo somos todas.
Somos todas.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.